En el episodio 197 de Planeta Cuñao.
Tío, gracias por acompañarme. Tengo la rodilla hecha polvo, tío, desde hace un tiempo.
Ah, sin problema. Me han recomendado este sitio. Dice que es mano de santo.
Puerta abierta. Por favor, cierre después de entrar.
Hola, buenas. ¿Qué desean?
Hola, ¿qué te pasa, hombre? Buenas tardes. Yo venía a infiltrarme.
Cállese y pase para adentro. ¿Les ha seguido alguien?
No, que yo sepa.
Vale, espera aquí un momento que enseguida les atiende.
Qué raro todo esto, ¿no?
Buenas tardes, ¿me dice su nombre, por favor?
Claro, soy José Manuel Bosa y vengo a infiltrarme.
Shh, calle, por favor. ¿Vienen los dos solos? ¿Les ha seguido alguien más?
No, que nosotros sepamos, pero ¿qué pasa?
Hay que tomar las medidas necesarias. Ahora les entrevistará el encargado de la oficina.
Hola, buenas. Me dicen que vienen ustedes a infiltrarse, ¿no?
No, yo solo vengo a acompañarle.
Eso, el que se quiere infiltrar soy yo.
¿Tiene usted experiencia previa?
Pues no, es la primera vez.
¿Y quién les ha dado nuestra dirección? Valoramos mucho la confidencialidad.
Tengo un amigo al que le pide la recomendación y me dieron sus datos de contacto.
Bueno, a ver, es que si no tienen ustedes referencias no podemos hacer mucho, ¿eh?
Bueno, yo tengo aquí una resonancia que me hizo el médico de la mutua del trabajo.
¿Y para qué carajo? ¿Y para qué carajo queremos nosotros una resonancia? ¿Usted ha estado antes infiltrado en alguna organización del tipo que sea?
¿Yo he infiltrado? Vamos a ver. Esto no es una clínica de traumatología especializada en infiltraciones para quitarme el dolor de rodilla.
Me parece que ha habido una confusión. Será mejor que salgan del edificio.
Y por su bien, mejor que no hables con nadie de lo que han visto aquí, ¿vale?
Vale, que tampoco es para ponerse así, ¿eh? Entonces lo de la rodilla no me lo puede usted mirar aquí tampoco, ¿no?
Vos andas, calla y corre, que este tiene una pistola bajo la chaqueta, tío.
Sí, hombre, corre. Para eso tengo yo la rodilla.
Worst teatrillo ever.
¿Sabe lo que podía hacer antes de que comience el episodio? Compartirlo con cualquier amigo conocido. Recomiéndale que escuche Planeta Cuñado, coño.
Bueno, se lo puedo recomendar a mis compañeros de trabajo.
Sí, perfecto.
Hostia, pero es que no tengo trabajo. Bueno, se lo recomiendo a mi familia.
Vale, eso también vale. Sí.
Pero es que soy huérfano y no tengo hermano. A mis vecinos, le recomiendo a mis vecinos, ¿no?
Venga, dale, hijo.
Que tampoco. Si es que vivo en una casa en mitad del campo y no tengo vecinos, me parece que no voy a poder recomendar a nadie.
Joder, macho, pues recomiéndanos en redes sociales, ¿no?
Mejor no digo nada.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
No, que tampoco tengo redes sociales. ¿Puedo ir gritando por la calle?
Planeta Cuñao, el podcast de humor y divulgación para saber más que tu cuñao.
¡Escucha Planeta Cuñao!
Déjalo, anda. De verdad, déjalo, por favor, porque vaya tela.
¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
Aquí infiltrados.
Vamos a hablar de agentes de la ley que se han infiltrado en organizaciones criminales. De mi variado pelaje.
Te voy a introducir el tema con un tuit.
Maravilloso. ¿Eh? ¿Qué mejor manera?
Hombre. Dice, es de @HankySolo, que aviso que sale mucho hoy, y dice... He ido al médico por lo de mi tendinitis y me han infiltrado. Ahora deambulo por el hospital vestido de enfermera y chivándome de mis compañeras.
Pues sí.
Básicamente eso es un infiltrado, ¿no? Ha definido bien.
No, pero uso otro de Hanky Solo que le gusta el tema. Que este ya más real. ¿A qué te dedicas?
Trabajo encubierto.
¿Agente de policía infiltrado?
No, comercial de cuchillo, cuchara y tenedores.
Desde la pausa se ha visto venir, ¿verdad? Sí.
Desde lejísimos.
Bueno, pues venga, a ver. Que venga. Hoy, según lo que tenemos aquí escrito, le toca empezar a Boza.
Sí.
Así que adelante.
Sí. Yo os voy a hablar de un personaje del que ya hemos hablado en otros capítulos.
¿Cómo?
Espérate, que ¿cómo es posible? Una es posible, o sea, es una cosa que a mí me pasa a menudo, que después de pegarme 2 horas buscando información y tal,
sí, 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 me dice, seguro.
Sí, sí, seguro, de verdad.
Trabajo de protección.
De eso ya hemos hablado en el episodio. Yo de hecho he buscado el guión antiguo y no lo he encontrado, el de los espías, desaparecido de ahí.
Vamos, que te digo, que calcamos el episodio aquí y no se acuerda ni Cristo, ¿eh?
Nadie. Claro que sí. Eso seguro, vamos.
No, pues no, pero seguro que siempre hay uno que dice mi.
No hacen remakes en Hollywood, coño, no acaban de sacar el Nosferatu otra vez, pues nosotros también.
Voy a hacer
el
Garbo y lo voy a hacer mejor que tú.
No, pero eso ya ese es evidente.
Con más Garbo.
Bueno, venga, imaginaos, Garbo. No, bueno, Garbo no. Garbo es lo como se ha conocido después. El hombre se ha llamado de una forma un poquito... Imaginaros un hombre sin experiencia militar. Primero.
Yo.
Me sin imagino a mí mismo.
Bueno, espera, yo, bueno, tú, aquí los otros 5 no tenemos ni un...
O sea, soy yo el único aquí que... El único que ha llevado aquí la bandera española en el pecho soy yo. Sin entrenamiento en espionaje.
Tampoco.
Sin igual. Haber ido ni a Alemania, ni a Inglaterra, ni a ningún sitio, ¿vale?
Lo clavo.
Bueno, pues el tío se logró infiltrar en el sistema de inteligencia nazi. Lo manipuló durante años y engañó hasta el mismísimo Hitler, al del bigote, en un momento clave de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, escúchame,
y no era un tío, no era Jack Reacher, el 007, no, ni ninguna de esas.
Escúchame,
¿eh?
Tampoco que los otros fueran ahí unos genios, ¿no?
Claro. No, pero escúchame.
Un señor español, eso hecho, no creo que lo confundiera con uno de...
Me hablas de inteligencia nazi y yo y choca, ya tengo mi duda, ¿no? Ya tengo mi duda.
Es que pues te digo,
flojea.
Que infiltrarse bueno, ahí, era
un español y se llamaba, atento, Juan Pujol García.
Pujol.
Hombre, yo digo Pujol porque está escrito con J. Y el nombre era Juan. Si fuera Joan...
Creo que la otra vez Caballito dijo Joan Pujol.
Exactamente, pues ahora yo voy a decir el nombre verdadero, que era Juan Pujol García.
Es que me está viniendo a la cabeza que dijiste lo mismo, Boza.
No, pero si yo no me acuerdo de haber estado en aquel sitio.
Me ha venido un déjà vu que dijiste lo mismo.
Boza había jugado a la selección alemana, es de Steiger, ese sabe pronunciarlo, pero el otro se pronuncia Pujol.
No, pero sí con J, coño.
También se pronuncia Pujol.
Pero ¿y este hombre es catalán?
Sí, claro.
¿Seguro?
Tiene pinta.
Se llama Juan García.
Juan Pujol García. Bueno, venga, Pujol. Pero los británicos no lo conocían por ese nombre, lo conocían como Garbo. ¿Vale?
Garbo.
No, era un crack. Nació en Barcelona en 1912, que estaba un poquito más abajo, ¿eh? Que yo no lo había leído. Pero estaba ahí. En 1912, durante la guerra civil española, pero ni era de centro reformista, ¿vale? Ni simpatizaba con los franquistas ni con los republicanos.
Como tú, era ni, como ni yo. De izquierda ni de derecha. Como yo.
Exactamente.
Equidistante.
Era aquí. Él nada más que quería sobrevivir. Exactamente. Pero sí que tenía clarísimo, que odiaba a los totalitarismos y especialmente el nazismo. O sea, no lo podía ver. Bien. Y él no trataba tan tranquilo allí en su Barcelona. Era, bum, 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 y dijo, pues yo tengo que joder a los nazis como sea. ¿Qué es lo que hizo? ¿Tú qué es lo que haces cuando tú quieres joder a los nazis?
Hombre, pues...
Tú levantas el teléfono y llamas a la inteligencia británica. Dice, mire usted, que yo me quiero infiltrar. Más o menos como en el teatrillo.
¿Ha pedido usted cita?
Que me duele una rodilla, ¿no?
Que me quiero infiltrar. Y le dijo a la inteligencia británica, bueno, usted es tonto. Si usted es español, Juan Puyo, usted tiene contacto en Alemania, usted ha trabajado allí. No, mire, yo no, pero yo es que le tengo mucha tirria. Total, que nada, que le dieron en la embajada británica, le dieron, vaya usted para su casa, por favor, y monte una panadería. No quiero ser usted lo que no es. Total, que lo intentó 3 veces. 3 veces intentó en nota infiltrarse a través de los británicos. Nada, y le dieron 3 veces que no, como San Pedro, ¿no? A Jesucristo, al Suso. Pues, como no le hacían caso a los británicos, dijo el Puyo, ¿cómo que no me hacen caso a esta gente? Pues voy a convencer a los nazis. Y se fue a hablar con los nazis. Se fue a Lisboa, que Lisboa, por lo visto, aquello era un nido de espías. Allí estaban todos los espías de todos los países, estaban allí, nada más que para conseguir información, ¿no? Y se hizo pasar por un fanático pro-nazi. ¿Qué es lo que hizo? Pues intentó engañar a los alemanes, se hizo pasar por un nazi súper, súper fanático y dijo que era un militar español, que él era militar español y que tenía contacto en el gobierno británico y que quería ayudar al Tercer Reich, ¿no? Que él era, eso era como para él, eso era su sangre. ¿Qué es lo que pasó? Que los nazis, sin verificar nada, lo creyeron y le dieron pasta, le dieron recursos, todo lo que hiciera falta para espiar a los ingleses cuando no había estado en Inglaterra en la vida. O sea, el tío no había salido prácticamente de la península, ¿no? De lo que es Portugal-España. O sea, estaban tan contentos con los nazis, con la información que les pasaba, que el tío lo que hacía era, con guías de viaje de Inglaterra y con cosas así, se inventaba lo que le decía y los otros se lo creían, ¿no? Cosas de los periódicos británicos se las decía, un dislate. Se inventó que además tenía una red de espías que era falso, un piloto que trabajaba en la RAF, un funcionario del gobierno británico, un tío que trabajaba en el puerto. Esos personajes no existían, estaban solamente en su imaginación, pero los nazis se lo tragaron. O sea, ya los nazis estaban convencidos de que Puyol era el mejor espía que tenían en Inglaterra. Pero el problema estaba, claro, que no estaba en Inglaterra y que aquello se iba a venir abajo. Cuando la cosa empezaba a estar un poquito tensa, los británicos lo descubrieron, se dieron cuenta de su existencia. ¿Por qué? Pues porque los mensajes que él le mandaba a los nazis, los británicos los interceptaban. El contraespionaje británico lo interceptaba.
Pero, o sea, tú imagínate por un momento la situación en Inglaterra, ¿no? Diciendo, en el MI5, diciendo, yo que hay un mongolo en España que dice que se está haciendo pasar que es espía. Este tío es gilipollas, ¿no? Grábalo, ¿qué? Estaría flipando, tío.
Los ingleses, claro, lo escuchaban y decían, pero ¿qué está contando?
Este se lo está inventando.
Entonces, ¿qué hicieron? Pues se dieron cuenta de su existencia y en vez de descubrir a un traidor, descubrieron a alguien que sin querer estaba saboteando a los nazis desde dentro, ¿no? Entonces, en el año 42, el MI6 y el MI5, que yo nunca sabía quién es quién, ¿no?
A mí me gustan como el FBI. Como el FBI y la CIA.
Uno para adentro y otro fuera.
El 6 es el que viene después del 5.
Exactamente. Y el 5 es el que viene antes del 6.
Correcto. Y también estaba Misión Imposible 3, que es la que iba antes de la 4.
De la 4.
Y de la 5 y de la 6.
Y luego la 5, sí.
Exactamente. Bueno, pues, ¿qué es lo que hicieron? Lo sacaron de Lisboa, lo llevaron a Londres y le asignaron un supervisor, un espía de verdad, ¿no? Un espía con papeles, con su carrera de espía. Todos sabemos lo que es eso, ¿no?
FP2 de espía,
¿no? FP2 de espía. Total, que le dieron el título de espía, ya si era un espía oficial, pero al servicio del Reino Unido. A partir de entonces se convirtió en garbo. Y los británicos dijeron, ostras, pues antes se lo han tragado con papa, pues ahora vamos a meterle cizalla de verdad. La mayor hazaña de Puyol, este lo llegó en el año 44. Hizo una operación en la que cambió el curso de la guerra y es el desembarco de Normandía.
¡Ojo!
Ojo, cuidado, no estamos hablando de cualquier cosa, que todos habéis visto la película. Todos habéis visto una película seguro que va sobre el desembarco de Normandía. Sí. Necesitaban que los nazis creyeran que el ataque iba a ocurrir en otro sitio, no allí, en Normandía, ¿no? Y Puyol le dijo que no iba a ser en Normandía, que iba a ser en el paso de Calais. Se diga, ¿no? Y lo logró con un solo mensaje. O sea, tenían tanta confianza en él que con un solo mensaje los convenció. Él les dijo que el desembarco en Normandía era una distracción, que el verdadero ataque llegaría en Calais. Hitler le creyó y mantuvo sus tropas allí, incluso cuando el desembarco ya había comenzado. O sea, es decir, creían en el nota, ya estaban allí, o sea, el soldado Ryan y todos los notas ahí.
Me estoy quedando loco con nazis creyéndose mentiras.
Y mentiras de un español.
O sea, me estoy quedando loquísimo.
Algo. Pero una cosa, dice...
Me pincha si no salgo.
Hay una teoría boza que dice que todo esto está exagerado por parte de los propios alemanes, como forma de justificar de cómo le comieron la tostada en Normandía, porque ya viendo que lo de Normandía no era un simulacro, sino que veía fuerte, los generales todavía estaban en Calais esperando, dice, que no, si llegamos a tiempo o no, si por aquí va a venir la gente, que lo sabemos nosotros. Entonces, para justificar la cagada, bueno, es que nos engañó un espía. Dice que utiliza
mucho. Era de broma, ¿no? Era de broma.
No, que no nos equivocamos nosotros, es que nos engañó un espía, claro, que nosotros no lo hiciéramos mal las cosas.
Pues fíjate tú, cierto, era bueno. Que es el único espía, esto es como yo que sé, como Messi, ¿no? El único que ha ganado no sé cuánto, o Guardiola, el sextete, bueno, pues el único espía que recibió la Cruz de Hierro por los nazis porque era su mejor espía y los británicos lo condecoraron con la Orden del Imperio Británico. O sea, fíjate, tiene las dos, o sea, por las dos recibió un reconocimiento máximo en ambos lados, ¿no? De los enemigos, ¿no? Después de la guerra, Puyol desapareció, se fue a Venezuela, allí con Maduro y toda gente, fingió su muerte y vivió en el anonimato hasta que un periodista lo encontró en el año 80 y murió en el año 88. O sea,
qué vida.
Mira, tío, mira qué
historia. 88 es un número muy nazi.
Exactamente. Sí. Mira, se casualidad, lo mataron.
Como homenaje, ¿no?
Hay varios libros, incluso hay un libro del año 85 que lo escribió Nigel West con él como colaborador. O sea, relata en primera persona cómo llevó a cabo esas operaciones. Y después hay varias novelas, son libros documentales más bien, ¿no? Y después películas. Son documentales, más que películas, lo que hay son documentales de los engaños y de este personaje.
¿Y sabemos lo de Garbo? ¿Sabemos de dónde viene? ¿O?
Sí, porque como interpretaba varios personajes de lo que ha explicado él, que tenía que si un piloto de la RAF, que si un marino mercante, todos los interpretaba él, entonces le dieron que era muy buen actor y que era Garbo. La versión de Garbo, de que en aquella época Greta Garbo era el fetiche, ¿no?
Tenía mucho
Garbo. Igual que de Garbo le podían haber puesto Landa, ¿no?
Exacto.
O Zores, sí.
¿No? Exacto.
Yo no creo más que en Dios, en Franco y en Don Santiago Bernabéu.
Bueno,
¿Quién sigue ahora entonces? A ver si alguien cuenta algo de un infiltrado.
Yo voy a contar. Yo voy a contar un infiltrado. Pero antes te voy a decir un tuit. Comprenderé que de infiltrado había muy poco. Así que he abierto a temas policiales.
A todo, abierto a todo.
No hay ningún problema.
Estoy totalmente abierto a temas policiales. Así que vamos con este de arroba Hanky Solo. Es que Hanky Solo me ha hecho el episodio. Hanky, un abrazo.
El solo.
El solo. Han detenido a un policía de Benidorm y a su hijo por posesión de droga. ¡Al hijo! ¡Que sí, joder, que ya te lo he dicho! Pues bueno, para mí toca a mí. Yo voy a hablar de un infiltrado.
A ver, si es verdad.
Bueno, pues yo voy a hablar de Joseph Dominic Pistone.
Pistone. Los hermanos Pistone, ¿no? De los hermanos Pistone, ¿no?
Más o menos, exacto, sí. Nació en 1939, que tenía una E al final, pero nadie quiere llevarse un premio, nada. Nació en el 39, se unió al FBI en el 69, y claro, allí empezó a brillar por su inteligencia y su capacidad para adaptarse a todas las misiones que le encomendaban y demás, y entonces fue elegido por una misión de altísimo riesgo, infiltrarse en la familia criminal Bonanno.
Bonanno.
Pistone en la familia Bonanno, ¿no?
Una de las cinco familias.
Vaya mierda de pie aquí.
Una de las cinco familias de la mafia de Nueva York.
Y además, y portero del Mallorca.
Efectivamente, sí. Para ello, adoptó una identidad que, en cuanto diga nombre, vaya a decir: ah, mira quién es. Donny Brasco. ¿Sabéis quién es Donny Brasco? El que te dejó el culo hecho un asco. No, hombre, no. Donny Brasco, yo creo que todo el mundo recuerda una película de...
Yo me parece que no la he visto. Me suena la portada del personaje, pero no sé de qué va la historia.
Pistone, bajo el disfraz de Donny Brasco, pues empezó a frecuentar los sitios donde se reunía la mafia, fue aprendiendo sus códigos, sus costumbres, cómo las cosas que hacían, y entonces empezó a escalar dentro de lo que es el grupito este de amigos y empezó a ganarse la confianza, sobre todo de su principal contacto, que era Lefty Ruggiero. Este es el que hace el papel al Pacino en la película, ¿vale? Su principal contacto dentro de la familia Bonanno fue Lefty Ruggiero, que era un sicario veterano que ya digo, se convirtió en su mentor y su mejor amigo. Era una relación real, pero también era muy peligrosa, claro, porque por mucho que estuvieran estrechando vínculos, este estaba ahí infiltrado. Pues Pistone se enfrentó a muchos dilemas, tuvo que hacer un montón de actividades ilegales para que creyeran en él, y bueno, la verdad es que el tío lo pasó realmente mal. Su misión duró unos 6 años y en este tiempo pues logró recuperar muchísima información vital para poder cargarse a la familia Bonanno y poder desarticular esta red criminal. Pasados estos 6 años, pues el FBI le ordenó salir de la operación porque ya entendían que había mucho riesgo para él y para su familia. Y entonces al salir de la operación pues ya se vio claro que era un agente infiltrado y abandonó a Lefty Ruggiero, que para él era un amigo de verdad. Y de hecho, esta decisión ya de Pistone de abandonar el caso hicieron que a Lefty Ruggiero lo asesinaran sus propios compañeros de la mafia.
Había de a uno, tío.
No, que va. Claro, ahí ya para el patio de los calladitos, el Lefty Ruggiero. La película. Donny Brasco es muy conocido por la película. Una película de 1997. Una película que recomiendo mucho, muchísimo verla. Al Pacino hace un papelón como Lefty Ruggiero y Johnny Depp. Yo creo que para mí puede ser su mejor papel, ¿vale? Aquí haciendo de Donny Brasco. Y la película, yo la recuerdo en su día. Esto no tiene mucho que ver, pero yo la recuerdo como... A mí me encantaba la ropa que llevaban todos, tío. Un espectáculo.
Sí, la chaqueta de verdad, esa
En serio, tío. Rojizo, o sea, yo es que salí de la película y digo yo, hostia, tío, vaya, qué ropa más chula llevaban todos, tío. Me encantaba. Y os voy a contar ahora alguna diferencia entre la historia de la película, por si alguno la queréis ver, cierto, está en Netflix, y la realidad, ¿vale? La historia real, la infiltración dura 6 años y en la película dura 3.
Vaya.
La relación con Lefty Ruggiero en la historia real, pues era una amistad genuina, de verdad, mientras que en la película, pues no era tanta amistad, era cercanía, pero había tensión, conflicto, ¿vale? Pero no era tan amistad real.
Yo creo que es muy difícil aguantar 6 años infiltrado si no tiene una amistad ahí real. Bueno, ya sabes después, que tú tienes una misión, pero no dejas de esa amistad.
Claro. Pero en la historia real hay participación en crímenes, pero que son actividades ilegales menores, mientras que en la película, pues, los crímenes en los que participa Donnie Brasco, pues, son mucho más graves, ¿vale? Y en el final de la operación, Pistone abandona la operación por orden del FBI, mientras que en la película abandona la misión también por orden del FBI, pero después de una pelea muy gorda con Letty, ¿vale? Es una escena muy buena también. Donnie Brasco. Tú lo has infiltrado de verdad, Boza, ¿no?
Jugándose
en la vida. Está bien. Pues yo vi la también de otro infiltrado también de verdad. Y también va a haber un montón de premio por medio, Capria, ¿vale? Y es que yo voy a contar la historia de Joaquín García, alias Jack García, que yo creo que es mejor que se llame Joaquín García, ¿vale?
Hombre, claro. Es Joaco.
Que es un chico cubano, ¿vale? Que emigra cuando niño a Estados Unidos con su familia, se convierte en agente del FBI y pasa 26 años metido en la agencia. Trabaja en más de 100 misiones encubiertas, pero sobre todo su mayor hazaña es que logra infiltrarse en la familia Gambino.
Que también es otra de las mafias de Nueva York, ¿no?
Correcto. Es una de las más poderosas de la mafia italoamericana de Nueva York. Es una de las más poderosas, ¿vale? Este tío se hizo pasar por Jack Falcone, ¿vale?
También vamos allá, el premio del mundo. Vamos allá.
Ya sabemos que, ¿vale? Para infiltrarse tiene que haber premio.
Hay que ser poeta.
Y la, familia en la que te habéis infiltrado, la mafia, también tiene que tener premio y todo. Bueno, pues supuestamente era un criminal cubano con conexiones con el narcotráfico, blanqueo de dinero, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que este tío, Jack García, ¿vale? A diferencia de otros espías que conocemos, que pasan desapercibidos porque son poquita cosa, este tío medía más de 1,90 m y pesaba 175 kilos. ¿Vale? O sea que es la típica imagen de mafioso. Realmente.
Claro, claro. Un tío que ya... pero no se pasaba desapercibido, vamos.
No, todo lo contrario. O sea, él tenía un aspecto intimidante que a todo el mundo le podía encajar perfectamente en que estuviera metido en tema de narcotráfico y demás. Sí, más o menos. Bueno, más gordo, ¿eh?
Más gordo.
Tú miras fotos de este tío y tiene una cosa, los pantalones no tiene que comprar una carpa de circo, ¿vale? Bueno, pues este hombre logró infiltrarse, como decía, en la familia Gambino en 2002. Hace dos o tres diarios, ¿vale? Como el que dice. Y la verdad es que con paciencia y más, pero logra acercarse mucho a Greg De Palma, que es el capo de la familia, ¿vale? Logra tener una amistad con este, que incluso lo trata al final como protegido y tal. Y la cosa es que Jack García llega a ser el primer agente infiltrado capaz de llegar a convertirse en made man de la mafia. Made man es como miembro de pleno derecho. ¿Vale? O sea, que no estás aquí de paso y nada, no, tú ya eres uno de los nuestros. Participó, mientras tanto, en negocios de extorsión, apuestas ilegales, blanqueo de dinero, tú sabes, todas estas cositas, siempre con su micrófono oculto para conseguir pruebas, como debe ser, y logró incluso en conversaciones privadas con Greg De Palma que éste le hablara abiertamente de las actividades criminales que había llevado a cabo y demás. O sea, le consiguió todo tipo de pruebas por parte del capo. Tuvo momentos en los que su vida corrió peligro, pero la verdad que el tío tenía ingenio para salir de esa, ¿no? Por ejemplo, le hicieron la prueba del teléfono, que eso es como la prueba del pañuelo de los gitanos a la boda, pero de la mafia, ¿vale? Que es básicamente utilizar tu teléfono para hacer una llamada y ellos tienen una manera de identificar si está el teléfono pinchado o no, ¿no? Entonces, cuando le hicieron esa prueba, pues este tío, la verdad, mantuvo la calma. Y dije, no, estás loco, tío. Yo no toco ningún teléfono que no sea mío. Digo, que aquí está la DEA, el FBI y todo esto, lo escuchan todo. ¿Sabes? Entonces, por ahí se salió por la tangente, ¿no?
Pero no entiendo, ¿no? O sea, le hacían llamar con su propio teléfono y dicen, no cojo
ningún teléfono. No. Le dieron un teléfono que supuestamente debía estar pinchado, ¿vale? Para que llamara. Y el tío dijo que no, que llamaba con su teléfono o no. Vale. Otra prueba que pasó, ¿vale? Es que un prestamista ilegal, un mafioso que sospechaba de que este tío pues no era quien decía ser, le tendió una trampa. Cogió el mafioso este y lo citó en un callejón, le encañonó con una escopeta, lo apuntó y le dijo que le dijera quién era en realidad, que no se fiaba de él y que le dijera quién era. Este cogió, le miró a los ojos y le dijo, dice, si realmente piensas es un chivato, dispara. Pero si te equivocas, Greg De Palma te va a hacer pedazos por matarme sin su permiso. El otro cogió, se giñó y dijo... Espérate, pues venga,
bueno, espérate, que no estoy tan seguro. Tengo alguna dudilla.
Que a ver si vamos a acabar los dos con un agüero de más. Así.
Jack.
Y el último paso que tuvo fue que le pidieron asesinar a alguien. Pidieron una prueba de sangre y pidieron asesinar a alguien. Entonces, este lo que hizo fue que en lugar de rechazar directamente la petición, le pidió detalles sobre la víctima, el plan, el motivo, es decir, quería como más información, ¿no? Para ganar tiempo un poquito y tal. Y total, que al final acabó diciendo a Greg de Palma, que fue el que se lo pidió, le dijo, dice, bueno, ¿por qué no esperamos un poquito? Dice, es que yo no me iba a ensuciar las manos si este tío puede ser más útil vivo que muerto. Y consiguió salir de esa también, ¿vale? Todo esto lo cuenta él en un libro que tiene, lo cuenta y demás. ¿Qué pasó? Que esta última prueba, que ya se la puso Greg de Palma, al FBI le hizo recular un poquito y dijo, escúchame, a ver si vas a liarla, te va a cargar alguien o te van a matar, vamos a cerrar la operación que ya tenemos suficientes pruebas. Y después de 3 años infiltrado, consiguió penas de cárcel para 39 mafiosos, ¿vale? Incluido Greg de Palma.
Y sigue vivo.
Y sigue vivo, sí, sí. El tío sigue vivo, dando charlas y demás. Y, de hecho, consiguió que el de Palma fuera condenado a 12 años de prisión. Uh-huh. 12 años de los cuales solo cumplió 4 porque dejó de renovar carnet del Betis. Dicen que por causas naturales, ¿vale? Pero habrá que ver, sí. Habrá que ver.
Entonces, y, por eso sigue vivo.
Sí, sí, no, Jack García se retiró del FBI y ya te digo, escribió un libro, se llama Making Jack Falcone, que lo que hace es relatar eso, la experiencia que tuvo con la mafia, las situaciones estas un poquito trambóticas, las que se vio y demás. Y nada, ahora mismo sigue dando conferencias, como explicando su trabajo como agente encubierto. Y ahí está el tío, como yo te digo, con 200 kilos de peso y 1,90 y pico, y infiltrado, ¿eh? ¿Quién lo diría?
Qué tío, macho.
Qué bárbaro, ¿eh?
Hay que tener huevos, ¿eh? Joder.
Pues ya te digo.
Hay que tener bastantes huevos para hacer esa broma. Está muy loco, ¿eh? Hay que estar bastante...
Ya no son los huevos. Es que, claro, es un trabajo de 24 horas al día estar fingiendo quién no eres. O sea, ya no solo lo peligroso que es, sino que en cualquier pequeñísimo detalle la puedes cagar. Porque,
y es lo mínimo. ¿No? Y además...
Y 24 horas al día durante años.
Muchos años.
Y, con, claro, y trabajando con gente que está desconfiando de ti por defecto, ¿no? Que es lo que le pasa a nuestro amigo del que voy a hablar yo ahora mismo. Salvo que Capri me interrumpa para contar un tuit o algo así.
Coño, ¿tiene poderes? ¿Cómo sabía que te iba a interrumpir?
No sé, joder, tío. Te he visto levantar la mano y me ha dado por ahí.
A ver si es eso.
O es Elon Musk, ¿no? O es...
Bueno, te voy a contar uno de mi amigo @azulworu.
¡Soy espía!
¿Con lo gordo que estás?
¡Aún así!
Pues debe ser agente doble.
Mira, ya García
por eso.
Vamos a una época que a mí me fascina porque me crié con ella, así escuchándola de oída. Todos los que estamos aquí, ya lo hemos hablado alguna vez cuando hemos tocado este tema, lo hemos escuchado, el cártel de Medellín, ¿no? Hombre, en claro, los telediarios, sí. Pablo Escobar y todo eso, mierda, ¿no? Vámonos a esa época.
Yo nunca vi el cártel colgado en ningún sitio.
¿No viste el cártel colgado, no? Voy a hablaros de un tío que tiene un nombre de espía de película. Barry Seal se llama el nombre. Es que tiene nombre, el nombre mola muchísimo, tío.
Y de cantante también.
Y tiene películas hechas por un actor que a mí me gusta mucho.
Que te gusta mucho, ¿no? Y buena cosa, buena. Hay varios actores que interpretan a Barry Seal que lo hacen bastante guay. Barry Seal era un señor que era piloto y un piloto muy bueno. Tenía fama de ser un tío de los... Joder, que te manejaba los aviones de maravilla, ¿no? Pero cuando tú eres piloto de avión y eres bueno y todo el mundo confía en ti y ganas dinerito, pues me imagino que lo ganaría bien. Pero se te ofrece la posibilidad de ganar muchísimo más haciendo contrabando, ¿no? Montando cositas en el avión que te pueden reportar unos beneficios brutales. Pues, ¿tú qué haces, no? Tú vas y lo haces. Estamos hablando de Barry Seal, estamos hablando de los años 80 y de un señor que estuvo trabajando una época para la CIA, porque la CIA le encomendaba tareas de vigilancia sobre el tema del narcotráfico que ya estaba
vigilando. ¿Y la CIA bien?
La CIA bien. La CIA bien. Este chaval se supone que tenía que informar a los Estados Unidos de los movimientos que tenía que ver y que tenía que verlos por huevos, ¿no? Porque era de los pocos que viajaba entre Sudamérica y Estados Unidos en esa época, en plan, tengo una avioneta y hago vuelos privados. Y tenía que vigilar un poco e informar sobre los movimientos raros que viera en cuanto al tráfico de drogas se refería. Uh-huh. Pero llega un momento que conectó con la mafia, digamos, bueno los cárteles de droga de Sudamérica de la época. Estamos hablando de México, Colombia, Nicaragua, estamos hablando de muchos sitios que estaban transportando cocaína hasta los Estados Unidos desde un montón de sitios de Sudamérica. Y al tío pues lo fichan para que montara un montón de kilos de cocaína en su avioneta y que podías haciendo varios trayectos diarios entre Sudamérica y Estados Unidos. Imaginaos la pasta que no movía el tío. Pero es que además tenía el encargo de la CIA de informarles de lo que estaba pasando ahí. Estos tíos son tontos. Este tío era un piloto de la TUA, ¿os acordáis de la TUA? Transworld Air, sí, que se le caían los aviones de 4 en 4 a esta gente. Y era bastante bueno. El tío estaba... imaginaos que estamos hablando del Messi de los aviones, ¿no? Pero el tío pues tenía las ganas de ganar muchísimo más dinero y demás, y contacta con el cártel de Medellín. Una vez que contacta con el cártel de Medellín, empieza a ganar mucha pasta, como os he contado antes, pero a la vez empieza a hablar con la CIA y con la DEA. Los peligrosos eran los de la DEA, que eran los que estaban poniendo los hitos en lo que llegaba desde Sudamérica a Estados Unidos. Y tuvo la poca inteligencia de dejarse fotografiar por los cárteles, porque es lo que hablábamos antes. Tú tienes que tener mucho cuidado porque es que además estás hablando con gente que desconfía de ti todo el tiempo, ¿no? A este chaval le hacen fotos. Él hace fotos durante... Hay un momento que es curiosísimo, que sale además en documentales, películas, series... Vamos a hacer un selfie, ¿no? ¿No? Que el tío, para informar a la DEA, hace fotos de Pablo Escobar y su primo, que creo que es, que eran los que llevaban las riendas del cártel de Medellín, y les hace fotos a ellos descargando cocaína de uno de los aviones. Y esas fotos eran para la DEA. ¿Qué pasa? Que el propio cártel de Medellín, que tenía su propio sistema de inteligencia, encuentra esa foto camino de... cuando el piloto este, el Barry Seal, informa a la DEA, el cártel de Medellín accede a esa información que el piloto le estaba pasando a la DEA.
Digamos, no descarte que era
chivatazo interno, vaya.
Descarte tuviera metido gente dentro de la DEA.
Sí, claro, sí, sí.
Estaba infiltrado al revés.
Estaba clarísimo, ¿no? Estaba clarísimo. Ahí
no, había descartes, no descartes de Medellín.
Claro. No descartes de Medellín. Escúchame, de Medellín.
Que hoy mismo ha salido que el jefe de narcotráfico de Dos Hermanas,
el
jefe de la policía...
De Alcalá.
De Alcalá. Estaba a sueldo de un narcotraficante, o sea que igual que, bueno, y el que salió hace poco a nivel nacional también, ¿no? En Madrid, que tenían notas, o sea,
el de los todos.
Bueno, lo de aquí de Sevilla que ha salido recientemente, del Alcalá de Guadaira, era menudeo, ¿eh? Estamos hablando de un nota que vendía cocaína a baja escala. Lo que ocurre es que le estaba pagando entre 2 y 3 mil pavitos al policía, al jefe de la comisaría, para que se quitara de en medio a la competencia.
A la competencia, ¿no?
A los cuatro mongolos que había ahí vendiendo los pollos ahí a 60 euros el gramo. Que no es que
estuviéramos pues si hablando. Si eso es un tío de mierda, de un pueblo de mierda.
Imagínate
cómo lo que no liara el cártel de Medellín.
Claro, pues lo que le pasaba a este. Tú imagínate transportar, no sé, 200 kilos de cocaína una vez al día. Ponte, ¿no? ¿Cuánto beneficio? Claro, si habéis seguido el tema del cártel de Medellín, estamos hablando de un grupo criminal que tenía más tesorería que el propio país. De hecho, claro. cuando en Colombia, cuando Estados Unidos les dice que los quieren extraditar, ellos dicen, oye, mira, Colombia, mueve el culo, que yo cumplo condena aquí todo lo que tú quieras, pero que no me vayáis a extraditar a Estados Unidos, que lo pierdo todo. Y además me ofrezco a pagar la deuda externa de Colombia, que tenemos dinerito para ello, si me hacéis este favor, que yo era loquísimo lo que movía en dinero.
Que te paras a pensarlo, es un punto disparate. Que
te voy a nivelar la balanza de pago.
Era muy loco, o sea, era un
te bajo la prima de riesgo yo solo.
Un traficante que tenía más poder que su propio país, ¿no? Y la pena de eso es que acabamos, en estos días, estamos grabando este episodio por finales de febrero, acabamos de ver qué ha pasado otra vez exactamente lo mismo en México.
Sí.
Acaba de pasar exactamente lo mismo en México. Lo mismo que pasaba a finales de los 80 con el cártel de Medellín, Colombia y Estados Unidos, acaba de pasar con México y Estados Unidos en cuanto a narcotraficantes obligando a sus políticos a negociar acuerdos con Estados Unidos que les protejan, ¿no? Es tremendísimo. Y este chaval, el Barry Seal, jugó a dos bandas. Era un infiltrado de la DEA, era un infiltrado de la CIA y era un infiltrado del cártel de Medellín, como os estaba contando. ¿Qué le pasa a esta gente? Que duran poco. Este duró poquísimo. En
ese,
cuanto...
ese nivel tan, tan complejo no dura.
No, pues, claro, pero imagínate ganar tantos millones de dólares en muy poquito tiempo. Es que eran fábricas de multimillonarios en muy poco tiempo. ¿Qué pasa? En cuanto el cártel de Medellín descubrió que este tío jugaba dos bandas, pues plomo por un tubo. Y se lo cargaron, pero rápido y sin miramiento. No, apenas duró 2 años trabajando con esta gente. Fue tremendo ese caso. Y yo, al que no haya sido esa historia, para mí es apasionante porque todo el tema del cartel de Medellín...
el tema de la droga te va, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí. A mí esa historia me parece interesantísima, tío. En definitiva, que el tío este pues le proporcionó a la DEA bastante información acerca del cártel de Medellín, pero le costó muy caro, tan caro que en 1986 en Luisiana, en Baton Rouge, pues se lo cargaron a base de plomo. Es lo que le pasa a casi todos los infiltrados.
Plata o plomo.
Plata plomo.
Plata o plomo.
Bueno.
Ya está, esta es mi historia.
Le pasa casi todos los infiltrados, pero de momento es el primero que contamos que ha cascado, ¿eh? Los demás se han librado todos, o sea que no sé yo. Bueno, pues el que voy a contar yo tampoco ha cascado.
Joder.
Sigue vivo. Y es un caso muy reciente, de hace unos 5 años o por ahí. Y ha sucedido aquí en España.
Caray.
Bastante.
¿Pero aquí en Madrid?
No, aquí en Sevilla.
¡Ojo! ¡No jodas!
¡Madre mía! Cuéntanos más, por favor. Vamos a ver.
Amigo, creo que ya sé.
Os voy a contar el caso de un señor que se llama Raúl M.P. No sé
más. Como nombre deja algo que desear, pero vale.
Manuel Pellegrini. Raúl Manuel Pellegrini.
M.P. es... ¿Sabéis esto de que ponen en las sentencias judiciales, de, sí, las noticias de sentencias y tal, no ponen los apellidos, ponen solamente...
Todavía no sabemos quién es M. Rajoy, vamos a ver quién es Raúl M.P.
Hombre. Este señor, Raúl M.P., tenía el sueño de su vida de ser narco. Había visto...
Podría haber sido Raúl L.P. y saldría en los 40 también.
O Jordi L.P., ¿no? Era el...
Jordi L.P. ¿no?
Este hombre, pues, quería ser narco porque había visto muchas series, mucha película de narcos y tal, le flipaba el tema y quería ser narco. Y él pensó, hombre, quizás mi profesión me puede ayudar a ser narco, porque como soy guardia civil, pues hostias, estoy cerca de este tema, ¿no? Entre los años 2019 y 2020 era jefe de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Sevilla, de la Guardia Civil. O sea, no era, era un carguito el tío, no era, no era un agente. Bueno, ¿qué son? La Guardia Civil, que eran soldados, no sé.
No, es un paramilitar.
Picoletos, ¿no?
Eso, no era un picoleto raso.
Eres un picoleto, agente, es un agente.
Era un picoleto con trienios ya. ¿Vale?
Tricornio.
Y este señor pues conocía a un tal José María C.C., que era un señor que trabajaba en una tienda de motos acuáticas y que tenía relación con narcos.
Y daba curso de formación profesional, ¿no?
Sí. C.C. Total, que este hombre...
Dije, ¿tú sabes enseñar a montar en moto acuática? Y dije, yo sé.
Raúl le dice a José María, oye, que ya que sé que tú andas aquí con estos temas y tal, y como yo estoy metido dentro de la Guardia Civil, pues yo te puedo dar información para que el negocio vaya mejor.
Nos
vamos aquí un poquito a medias, un poquito de todo esto y tal, y yo pues te voy informando y pues vale, sí. Total,
¿te acuerdas los 100 kilos que hemos incautado? Hemos incautado 10.
Claro, no, pero cuidado, no vayáis por ahí, que hemos montado el dispositivo aquí, iros por allá. Bueno, todo este tipo de cosas para que el negocio pues fuera mejor. Y a medida que va informando cada vez más, los negocios son cada vez más grandes y ya llega un punto en el que él no tiene acceso a ciertos datos que necesita para que las operaciones vayan mejor, porque ya son de rango más alto, ¿no? Entonces te conoce a un teniente amigo suyo del equipo de delincuencia organizada y antidroga y le empieza a preguntar, así como quien no quiere la cosa. Oye, ¿cuándo decías que era la redada esa, qué tal? Y el otro me dice, este está muy insistente con estas cosas que no tengo yo por qué contarle y tal. Se mosquea y habla con la Audiencia Nacional. Dice, oye, aquí hay uno que me está preguntando mucho, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con Raúl M.P.? M.P. ¿no? Y le dice la Audiencia Nacional, hombre, pues lo que podemos hacer es que te infiltres. Sigue el rollo, le vas dando informaciones para que veamos por dónde respira la cosa, te infiltras y así sacamos más información.
Y no me digan más, también le cogió gustito.
Pues este hombre ahí estaba. La primera prueba que hicieron para ver si iba en serio, dieron un chivatazo de que habían incautado una furgoneta con 100 kilos de droga escondidos dentro de la furgoneta, que la tenían en la comandancia de la Guardia Civil. Oye, mira, que la hemos dejado en un parking que está poco vigilado, no sé qué. Vale,
trincarla, ¿no?
Total, que el Raúl M.P. dice, coño, pues esta es la nuestra, vámonos. Trincamos aquí el tema y nos lo llevamos. Todo esto era una prueba que hizo el teniente bueno, digamos, el infiltrado, para ver si la cosa iba en serio o no. Se fueron a investigar la furgoneta y se fueron el investigado, que era Raúl M.B., el infiltrado, para hacer el paripé, un amigo que tenían, que era fornido para llevar cosas, y un primo mecánico que tenía Raúl M.B.
Y el que te estaba la coca, ¿no? Claro. Ese no fue.
A mí me hace mucha gracia, porque dice que entraron en el parking, ahí, claro, todo estaba preparado, ¿no? Entonces, las cámaras apagaditas para que no, tal, entonces, debieron de liar una gordísima porque desmontaron media furgoneta y al final resulta que no había nada. Como era solo la prueba para ver si esto iba en serio o no, pues no habían metido nada, ¿no? Hasta que se fueron. Pero ahí ya este hombre pues se ganó la confianza y ya el caso definitivo, bueno, siguieron haciendo sus chanchullos, pero ya cuando decidieron ya trincarles, a mí la forma de la que los trincaron me hace bastante gracia. Porque le facilitaron información de que había 29 fardos de hachís en Monte Quinto, en el cuartel de Monte Quinto. Y hicieron una operación en la cual el infiltrado ya no participó, solamente informó, pero ya no participó, para sustituirlos por sacos de arena. Dice, entramos, nos llevamos los fardos, los sustituimos por sacos de arena y ya está. Y entonces, a este Raúl M.B. entró con toda la gente, sustituyeron, cargaron la furgoneta, se fueron y se largaron. Y él salió en un coche de la Guardia Civil. Como él todavía era parte de la Guardia Civil. Salió entonces, pararon primero a la furgoneta, venga, pasen ustedes por aquí, y acto seguido detuvieron a este señor de la Guardia Civil, a Raúl M.B., y le dijeron, macho, ya te has columpiado lo más grande, llevas tanto tiempo ya con todas las pruebas que el otro teniente había recuperado y tal, pues ya lo pudieron juzgar. Pero lo que me ha hecho mucha gracia es que en el juicio, que incluso es un caso muy reciente y hay en cual busquéis un poco la noticia y salen los periódicos locales y no locales, porque ha sido un caso bastante sonado, Raúl M.B. se defendía diciendo que el infiltrado era él, que no era el otro. Que a él le habían mandado infiltrarse, que por eso había hecho todos estos negocios y que ahora se lo querían quitar de en medio porque es que sabía demasiado.
Y que el malo era la orden, bueno, donde está, ¿no?
Claro, el malo era el teniente que destapó todo, ¿eh? Bueno, al que se pasó preguntando y ¿no? ¿Vale? Entonces, me hace gracia porque es como un caso de doble infiltración, según esto. Es decir, el Guardia Civil se infiltró en la banda de narcos, pero es que los narcos se infiltraron también en la Guardia Civil mediante un tío que ya era Guardia Civil, ¿no? Total, que al final todo esto se ha resumido en que hace pues poco menos de un año o así, 8 años y 10 meses de prisión para este señor, para Raúl M.B., y no solo eso, sino que tiene que pagar 1,5 millones de euros de multa.
Joder.
Aparte de que, por supuesto, ya no está en la Guardia Civil y 11 años de inhabilitación para cualquier cargo público, porque la ha liado bastante parra.
Pues sale barato, ¿eh? Dedicarse a esto por 8 años, joder, tío.
Un millón y medio.
A saber cuánto dinero tiene por ahí escondido.
Esto es a saber cuántos ha vencido para que la multa sea de 1,5 millones.
Yo creo que 8 kilos, o sea, 8 años de cárcel, son muchos años, ¿eh? No sé yo.
Pero 8 años son muchos años de cárcel, ¿eh?
No sé yo si compensa.
Y más para un Guardia Civil, ¿no?
Ya, ¿vale? Sí, claro, para un Guardia Civil.
Voy a leer un tuit de mi amigo @HankySolo, que yo pienso que es policía.
Tiene pinta.
Sí. Infiltrado en Twitter, ¿no?
Ah, no, que no es de HankySolo.
Pero es policía.
Y es un infiltrado.
Estoy malo. Venga, no, voy con este de @CancinoRoyal. ¡Policía de Las Palmas! ¡Ole, ole, ole!
Conciso, ¿eh? Ha sido conciso.
Bueno, pues yo quiero contaros la historia de Daryl Davis. Pues he pensado por dónde empezar a contaros quién es Daryl Davis y qué hizo. Y había pensado, no, mira, había pensado en
montarte en el DeLorean. Oh,
no, hoy no me monto en el DeLorean. Iba a empezar explicando que era músico, ¿vale? Que tocaba, bueno, el piano.
Sí. Tiene nombre de músico, de jazz.
Pero,
¿eh? Ay, yo lo veo ahí. ¡Wow! ¿Quién viene? Daryl Davis.
Os voy a contar primero un detalle.
Es cantante de R&B.
No, de jazz. Ya estamos aquí.
Bueno, pues.
Daryl Davis y su saxofón, ¿no?
Y su cuarteto. Bueno, pues, otro detalle sobre Daryl.
¿Otro?
Ya sabemos que es músico de jazz.
Era saxofonista, era saxofonista.
Es músico que si abre los armarios de su casa vas a encontrar muchas cosas y entre ellas unas 20 o 30 túnicas del Ku Klux Klan.
Hostia, era de San
Esteban. ¿Qué dice? No, pero escúchame,
eso sale en la paz.
Eso te iba a decir, así va a ser sevillano.
Si era nazareno de
¿sabes lo que te digo?
Estamos hablando de un episodio de infiltrado. No hay que ser un lince para deducir que este tío fue un infiltrado en el Ku Klux Klan. Y así fue. La historia de este tío.
Entonces negro no era.
Empezó en 1983.
Tiene nombre de negro, Bueno, escúchame. Box,
Box tiene yo un me negro voy a infiltrar. Me puedo infiltrar yo en el Ku Klux.
Pues su historia comenzó en 1983, ¿vale? Que estaba haciendo una gira por Estados Unidos con su banda y estaba una noche tocando.
Era músico.
Estaba tocando el piano en un bar y allí, pues,
ver, piano
allí
bar.
Se le acercó un tío así con el que empezó, hizo buena amiga, estuvo de charla y le confesó el otro que era del Ku Klux Klan, que por un momento pensó que le estaba vacilando. Y le enseñó incluso la tarjeta del club.
Del tirón, ¿no? Fue hablar con el pianista y yo soy del Cucu.
Del club, club, sí, sí. Clan.
Total, que,
del club.
Que hicieron muy buena amiga y desde ese día pues empezó a frecuentar reuniones del grupo del racista, esto supremacista blanco. Y hay un detalle que evidentemente lo habías adivinado. Daryl Davis es negro. Negro, negrísimo.
Pero, negro. Pero escúchame, yo voy a echar la primitiva o algo porque he acertado que era músico de jazz. Bueno, de jazz me lo he inventado. Y negro, además.
No, es músico de jazz.
¿En serio?
Sí, gracias a su labor. Espérate, que te voy a decir por qué te suena.
Tú me estás troleando, que yo.
Te voy a decir por qué te suena. La paga también, ¿no? Tú no he dicho que era una salida de la paga.
Bueno, pues gracias a la labor.
Lo he dicho a voleo, ¿eh?
Gracias a la labor de Daryl Davis, 200 miembros del Ku Klux Klan abandonaron la organización criminal y muchos de ellos le daban su túnica como forma de homenaje o de respeto o de pedir perdón y 20 o 30 de esas.
Sí, no te tiene una lavandería aquí.
Tiene un sitio donde guarda la túnica para que no se papolille, ¿no?
Claro.
Entonces, Capri, a lo mismo te suena porque este tío ha tocado con Chuck Berry, con Jerry Lee Lewis, con Baby King y además ganó un Grammy.
De eso te suena, Capri.
Sí, o sea, que ese nombre, Grammy, ese sí. Nombre te puede sonar.
Yo he dicho que tiene nombre de músico de jazz, pero...
Pues ya lo aceptaste, sí. Este tío tuvo una infancia muy enriquecedora, ¿vale? Su padre era un diplomático de estos de alto estado de Estados Unidos que habían vivido por todo el mundo. Y él, su primera infancia había estado en África, que si en los países de Europa. Estoy hablando principio de los 60, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí en Europa y en África no vivió...
¿Pero que el tío es negro? ¿Cómo se ha podido infiltrar en un clan que es negro, guiño?
Negro, te has dicho. Claro. Negro como un tifón. Escúchame, este tío había vivido los primeros 60 con sus padres por todo el mundo.
Te lo estás inventando, caballito.
No. Estaba acostumbrado a vivir la multiculturalidad, ¿no? De que estuviera en sitios donde no recibía ese racismo que había en su país, en Estados Unidos, y que él, cuando regresó con su familia a finales de los 60, la época de Martin Luther King, el 68 por ahí, estaba haciendo un desfile la primera semana que había llegado de vuelta a su país con los Boy Scouts y le tiraron piedras y botellas. Y cuando llegó a casa le dijo al padre, papá, ¿qué ha pasado? Y dice, pues te han tirado piedras porque eres negro. Y eso al chaval le supuso un impacto vital.
Un shock.
Entonces, ese bagaje personal le permitió tener muchos argumentos para que esa noche de 1983, que conoció a aquel tío del Ku Klux Klan, se sentó con él y le hizo una pregunta directa. Si no me conoces, ¿por qué me odias? Este tío del Ku Klux Klan, dirá, ¿y cómo un tío del Ku Klux Klan se acerca a un negro? Pues se acercó porque en la banda donde estaba tocando el negro este, el Daryl Davis, era una banda de country.
Viven en un country.
Y él tocaba el piano. ¿Os acordáis cómo tocaba el piano Jerry Lee Lewis, no? Que es como tocar rock and roll con el piano. Y se acercó desde Ku Klux Klan y dijo, oye, es que yo me ha flipado, que yo nunca, no me imaginaba que un negro podía tocar piano casi tan bien como un blanco este tipo de música. Y entonces él le dijo, mira, es que Jerry Lee Lewis todo lo que sabe lo aprendió de músicos negros, y te lo digo yo, porque somos amigos y yo le toqué, aprendí del piano con él también. Uh-huh. Entonces, cada vez que Daryl pasaba con su banda en las pequeñas giras que hacía de locales por el estado, pues el de Ku Klux Klan venía a verle y siempre venía con más amigos del Ku Klux Klan en plan, mira, como dice Boza, que tengo un amigo negro y además negro que se sienta y sabe hablar como nosotros, ¿sabes? Porque el tío sobre todo, el Dani
que,
David,
no, que no hace unga unga,
unga
no.
Ni nada, ni,
no puede
nada, ni nada, ¿sí? ¿Sí? Y los otros, ¿qué pasa? Que cada vez venía con más tipos del Ku Klux Klan que nunca habían tratado con un negro. Te estoy hablando en 1983, es flipante, ¿eh? Es flipante. Bueno, pues pasaron los años, Daryl este dejó el country y se pasó al jazz y perdió un poco el contacto, pero siempre se quedó con esa cosita de, hostia, yo un día había escrito un libro haciendo entrevistas a gente así racista, porque sí, al final son gente que está equivocada, pero gente muy interesante a la que me gustaría conocer. Entonces se propuso hacer entrevistas a la gente del supremacismo blanco, gente del supremacismo negro, que también lo hay, antisemitas, y mantuvo el contacto, recuperó el contacto con el tío que había conocido en el bar en 1983 y le dijo, tío, ¿tú me podrías presentar a alguien dentro del Ku Klux Klan, pero importante, con el que yo pueda hacer una entrevista? Y le puso en contacto con el que era el jefe local del Ku Klux Klan, que era un tal Robert Kelly. Este tío casualmente también era músico.
También era músico.
También era músico. Entonces, a este sí que le hizo una encerrona. La secretaria pidió para hablar con él y le dijo que quería hablar con este tío, ¿no? El David quería hacer un libro, una entrevista, pero no le dijo que era negro. Le he dicho que este tío, el Robert Kelly, este era uno de los jefes del Ku Klux Klan. Se presentó con su guardaespaldas vestido de militar, cargado de arma, como me puedo imaginar, ¿no? Sí. Con el parche en el pecho del Ku Klux Klan, y se citaron en la habitación de un hotel, que hay que tener luego muy gordo para quedarte allí con ellos tres a solas.
Pues, sí.
Pues como era músico, empezaron a charlar, fueron entablando amistad y se fueron repitiendo esos encuentros. Cada vez que pasaba a la ciudad volvía a conocerse, o sea, volvía a encontrarse con el Ku Klux Klan, hasta que llegó el momento en que venía sin guardaespaldas y nada, porque se sentía súper cómodo con el tío, hasta que le dijo que tenía un problema. Mira, las reuniones que tenemos tú y yo hemos conectado muy bien a nivel personal, pero es que tengo un problema, es que me van a nombrar Gran Dragón del Ku Klux Klan, que es el cargo más alto dentro del Ku Klux Klan a nivel estatal. Este tío estaba en Maryland. Bueno, pues resumo la parte más interesante de todo esto, que gracias a todas estas charlas y todos estos encuentros, consiguió que tanto este Robert Kelly como los siguientes, en total tres grandes dragones del Ku Klux Klan de Maryland, uh-huh, abandonasen el clan y desapareciera el Ku Klux Klan del estado de Maryland. Hoy en día creo que todavía siguen sin reconstruirse, han intentado varias veces, pero han acabado desapareciendo. Uh-huh. Y entre esa colección de 30 túnicas que tiene Daryl, se encuentran la de estos tres grandes dragones, que eso estamos hablando como si se hubiera infiltrado la mafia y hubiera conseguido que tres grandes capos hubieran dejado la cosa nuestra, ¿eh? Es bestial. Uh-huh. Y una cosa, que además de túnicas, en la colección que tiene en su casa, tiene una cajita verde con un rótulo de un tal Robert White. El Robert White es el tipo ese al que había conocido en 1983 y le dijo que mantuviera su ceniza, porque 5 años antes, este Robert White había puesto una bomba en una sinagoga donde explotó, por suerte no mató a nadie, pero no sabemos qué hubiera pasado si nuestro amigo Daryl David no se hubiera cruzado en el camino de este borracho que estaba en aquel bar de 1983. Me parece una historia brutal. Dice que se calcula unos 200 miembros del Ku Klux Klan que llegaron a abandonar el clan solo por sentarse a hablar con un negro y darse cuenta de la ignorancia tan grande que tenían, la de prejuicio y la de mentiras. Porque le ponía un ejemplo y decía, es que la Biblia dice que el negro es más débil y tiene que ser esclavo. Y le decía, y dice, yo sacaba mi Biblia y decía, dime dónde. O sea, era combatía la fake news cara a cara con los racistas. Uh-huh. O le decía, es que los negros tenéis un gen que os hace más violento. Y decía, pues es que los blancos tenéis un gen que os hace asesinos múltiples. Dice, porque dime tres asesinos múltiples que sean negros. Dice, ah, es una tontería. Dice, pues igual de tontería que lo que tú me estás diciendo del gen de los negros. Iba al Ku Klux Klan y él le daba una charla a ellos, uh-huh, desmintiendo fake news, lo que hoy en día conocemos, ¿no? Y conseguía la gente, se daba cuenta que la ignorancia tan supina donde vivían, y decía que esto realmente no tiene ningún sentido, y colgaban su túnica. Así que me parece una historia maravillosa, tío.
Pues sí.
Pues sí, la verdad.
Está chula.
Bueno, pues Capria, ¿te ha sobrado algo por ahí?
Tenemos.
¿Alguna infiltración?
Tenemos cositas. Venga, vamos. Este es de @guanchope_mr. Policía, dígame.
Me acaban de robar.
¿Qué se han llevado?
Una desilusión.
Venga, este es de @LegoYork.
Agente Johnson, ¿qué tenemos?
Dos muertos por intoxicación al beber smoothies.
Vaya,
parece que murieron abatidos.
Joder, macho.
Venga, este es de @CleanPityClean.
Soy poliamoroso.
Esto no es serio, agente. Este yo creo que ya lo leí en otro episodio, pero este es de @MortimerFu.
Señor, su hijo se ha llevado 15 medallas de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Mi hijo? ¿El Joshua? Pues habrá que celebrarlo, Mari. Ven, que dicen que el niño es un campeón.
No, no, que le está buscando a la policía.
Sí, lo hemos escuchado,
Venga, este es de @tontero.
Estoy muy orgullosa de mi hijo. Nunca pensé que llegaría a dirigir el tráfico.
¿Es policía?
No, narcotraficante.
Gana más, ¿eh?
Este es de @CleanPityClean.
Por favor, señor policía, ¿tendría usted piedad de mí? Acabaría de nuevo en la cárcel y allí me pudriría.
Veo que está usted con la condicional.
¡Hostia!
¡Qué buenísimo! Venga, este de @Hanky Solo. Te veo mirando mucho al camarero, ¿eh? ¿Es guapo? Mucho miras tú, ¿eh?
Entiendo, tú debes ser el famoso agente Celo Celocete.
Se ha delatado, ¿no?
Venga, este es de arroba Mortimer Fu. Ese sujetador no te pega con las bragas. ¡Salga del probador! Y te aprieta demasiado las tetas. ¡Llamaré a la policía! Como quiera, pero te van a decir lo mismo que yo. Venga, este es de arroba Calcino Royal.
¡Agente! Debo confesarle que llevo un muerto en el maletero.
Es usted el conductor de coche fúnebre más tonto que he visto.
¡Baje la voz, hombre! ¡Un respeto al presente!
Y terminamos con uno de arroba Necare.
Señor agente, le juro que murió de un golpe de calor.
Vale, señora, pero suelte la plancha lentamente y levante las manos. Y hasta aquí. Bueno, voy a me da uno más. Está dedicado a alguien.
El bis, ¿no?
El infiltrado. El
está dedicado a alguien de arroba bar de pueblo y dice: ¿ha bebido usted algo?
No, agente, solo un bitter cash.
¡Salga del vehículo con las manos en alto!
No me doy por aludido, ¿eh? No, porque date, a ti también date. Te gusta el bitter cash, ¿eh?
Alineado, sí.
Sí, alineado, sí.
Así solo.
Muy bien, una maravilla, como siempre, encima con bis. Cállate. Pues nada, señores, vamos a ir destapando nuestra infiltración y vamos despidiéndonos ya, hasta otra ocasión. Así que venga, empecemos, Rafa.
Pues yo estaba buscando para despedirme frases, chistes, y no he encontrado nada. Capria, qué mérito tiene lo tuyo, tío. Y nada, que me voy a infiltrar en la cama directamente, así que ahí os quedáis.
Qué maravilla.
Acabas de fastidiar 5 despedidas.
Sí, sí, básicamente.
Pues a ver en tu día.
Pues nada, Álvaro.
Pues adiós. Yo me iba a infiltrar en la cama también, pero... Pues, no me voy a infiltrar con Rafa. Eso será...
Porque tú no quieres, ¿eh? Porque tú no
te
quieres.
Lo pierdes, Capria.
Pues yo me voy a despedir con una frase de mi película, de Donnie Brasco, que es una frase que dice Lefty Ruggiero, Al Pacini, que dice: un tío listo tiene razón incluso cuando se equivoca.
Claro,
caballito.
Pues mira, yo tengo una frase de nuestro amigo Daryl Levy, que dice que la ignorancia engendra miedo. Si uno no mantiene el miedo a raya, produce el odio. Si no se mantiene el odio a raya, se produce la destrucción.
Es una frase de Star Wars, de Yoda. Ahora.
¿Verdad? Que es muy parecida a la de Yoda.
Y goza.
Pues yo voy a recomendar un libro, hoy viene siendo habitual. Y este puede ser de un infiltrado o no. Ya el que lo lea, que lo diga. Pero es un libro muy conocido porque hay una película que se ha hecho muy conocida también. Y yo me parece que hasta que ya lo he recomendado, pero bueno.
A mí también me suena.
Como no está en el listado de oficial, no. De libros recomendados, lo vuelvo a recomendar. Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena.
El del ABC.
Lo sí, habías sí, dicho, lo habías dicho.
Sí. Bueno, pero como no está en el listado, yo...
Yo creo que lo has recomendado, pero no cuando, con no la listado. Sección de recomendar.
No había listado, sí.
Vale.
Pues nada, señores. Recordad que nuestra web es planetacunao.com. Tenemos, estamos en todas las redes sociales habidas y por haber con el nombre de usuario Planeta Cunao. Nos podéis buscar y nos encontráis seguro. Y así como recomendación novedosa, os digo que entréis en tienda.planetacunao.com y seguro que encontráis algo cuadra, porque hay unos diseños exclusivos maravillosos de un montón de cosas que seguro que hay alguna cosilla que os apetece. Echadle un vistazo.
Vale.
Venga. Hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
No, tengo un amigo al que le pedí recomendación y me dieron sus datos de contacto.
Oye, una cosita. ¿Y Enrique?
¡Hostia!
Yo iba a deciros que es la manera más elaborada que he visto nunca de echar a alguien de un podcast, ¿no?
Es que estaba mirando y digo, hostia, que no tengo ninguna.
¡Hostia, no, perdón, Enrique! Espera, espera.
Vamos a repartir. Yo no quiero ser el segundo plato.
Vamos a repartir las cositas.
Espera, Enrique, repartimos. ¿Claro?